Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos a la mitad de la semana, miércoles 22 de mayo del año 2024. Estamos todos listos para informarle durante 3 horas de Buenos Días Metrópoli. Antes de comenzar, permítanos saludar al equipo que hace posible este programa y los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables. Muy buenos días, Memo, por allá nos levanta la mano, nos manda a saludar desde edición. Muchísimas gracias, Memo, que tengas excelente miércoles. Saúl Martínez, listo también en su posición en los controles técnicos. Lourdes Torres en las líneas telefónicas atendiendo sus mensajes. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Víctor, muy buenos días. Calurosa la mañana.
Así es, Griselda, muy buenos días, pero fíjate que cada vez, pues como va avanzando el tiempo y el año, se va haciendo claro más temprano y tengo esa sensación de que
sí,
ya voy tarde.
Eso sí, ¿no? Eso sí, ya sales y ves rojo el cielo, sí. Lo ves un poco rojo ya saliendo el sol y dices, es tardísimo.
Sí, ¿qué pasó? ¿En dónde me perdí? Pero sí. Qué bueno que estamos por acá y usted también tome en cuenta el tiempo para que no se le haga tarde al trabajo, a la escuela, a sus actividades de todos los días. Si va a salir a hacer ejercicio, también aproveche porque al rato el calor se pone insoportable.
¿Y qué tal el calorón? El sí. Calorón, por ejemplo, 37, 38 grados. Si tú buscas, por ejemplo, en tiendas de autoservicio, en mueblerías, ventiladores, o se agotaron o están más caros.
Igual que el aire acondicionado, también me reportan que el aire acondicionado está difícil de conseguir porque pues los modelos, digamos, más económicos están yéndose más rápido y hay otras variedades, pero definitivamente por precio las personas buscan lo más barato y esos son los que están escaseando.
¿Vale la pena comprar ventilador cuando estamos próximos al inicio del temporal? Yo creo que sí, porque todavía queda por lo menos un mes. Los pronósticos son que llueva en junio, si habrá lluvias, sin embargo todavía escasas y muy por debajo de los niveles a los que estamos acostumbrados. Lluvias en julio.
En julio, sí, un fenómeno muy particular en estos días que tuve el fin de semana la oportunidad de salir fuera de la ciudad y se escuchan en el campo las chicharras y sí. Dice la gente, están llamando la lluvia sí. Y una persona contesta, pues no les están haciendo caso porque llevamos muchos meses y no hay agua.
Coincide porque es la época de apareamiento de cigarras y coincide siempre con el temporal, entonces cuando empiezan a sonar, cuando empiezan a cantar, uh-huh. Uno dice, ya vienen las lluvias.
Exacto.
Pero es coincidencia.
Va tarde entonces.
La cigarra, sobre todo en los pueblos, se escuchan mucho, ¿no?
Así es. Y bueno, pues tenemos mucha información esta mañana, una situación por supuesto complicada y lamentable en la zona de Lagos de Moreno, estos personas que fueron...
Otra vez Lagos.
Sí, privadas de la libertad, 4 jóvenes de 21 a 29 años allá en Lagos de Moreno, que aparentemente pues solamente se trata de albañiles y jornaleros. Estaremos al pendiente de la evolución de esta investigación, lo que informe o reporte la Fiscalía del Estado de Jalisco. Y por supuesto anoche lo que ocurrió en la zona de Los Arcos, esta movilización policíaca cuando se intenta robar una camioneta de lujo y un presunto delincuente pierde la vida en intercambio de disparos, ¿no?
Sí, ya provocó una intensa movilización policíaca ayer alrededor de las 9 de la noche en esta zona. Parece que se da un enfrentamiento o un intercambio de disparos y termina falleciendo uno de los presuntos delincuentes. Por otra parte, hablábamos del calorón, así es de que las altas temperaturas afectan al sector ganadero y ya se reportan las primeras muertes en Jalisco. El tesorero de la Unión Regional Ganadera, Adalberto Velasco Antillón, advierte que podrían morir hasta 40 mil cabezas de ganado, como sucedió el año pasado en la temporada de esteaje. refiere que las zonas más afectadas por el intenso calor son la zona norte y los altos norte.
Y también relacionado un poco con el calor, pero por supuesto con el cambio climático, es que los casos de dengue no se detienen, se han disparado de hecho hasta 5 veces en relación con el periodo de 2023, este que comprende del mes de enero al mes de abril, según explicó el infectólogo y exdirector general de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. El panorama, dice, no es diferente, ya que en lo que va del año se registra un acumulado de 168 casos, cuando en 2023 eran 5, así que hay que hacer lo que esté de nuestra parte para evitar la propagación de esta enfermedad.
Bueno, por otra parte, usted sabe que hay un conflicto en Zapopan por lo que sucedió con este trabajador que se accidentó y nadie le respondió. Ciertamente no es un trabajador que esté en nómina, digamos, es un trabajador informal que apoya en la recolección de basura. Bueno, el día de ayer, autoridades de Zapopan prometieron que regularizarán el servicio de recolección de basura lo más pronto posible. Ellos dieron un plazo de 48 horas, luego de que este martes policías municipales impidieron a trabajadores de aseo público cerrar de nuevo el corralón donde se guardan los camiones de recolección de basura. Afirmaron que todas las unidades salieron a las calles del municipio para realizar sus recorridos sin ningún contratiempo e insistieron que el paro de labores que realizan los trabajadores de aseo público para exigir prestaciones es un asunto con tintes políticos. Qué fácil para la autoridad minimizar el asunto y reducirlo a tintes políticos, porque esa resulta una coartada perfecta para cualquier tipo de autoridad.
Sí, aunque lo decíamos, el caso de los empleados a los que llaman sin número es un conflicto que se viene arrastrando de varias administraciones, porque están operando, son necesarios, sabe la autoridad que están ahí detrás de los camiones, pero se resiste a darles base porque pues implica un cargo para el erario. El asunto es que si los quitaras, ¿qué pasaría? ¿Qué tan eficiente sería entonces el servicio de recolección de basura? Por otra parte, en la zona Valles de Jalisco, vecinos denuncian que el basurero de Huaxtla, ubicado a un costado del Bosque de la Primavera en Tala, opera con normalidad a pesar de que fue clausurado por las autoridades ambientales el pasado viernes. Afirman que hay evidencia de que camiones de Amatitán y Tequila llegan, depositan sus desechos en el lugar y los lixiviados están contaminando el río Salado sin que la autoridad ambiental haga algo al respecto.
Y bueno, en un predio despoblado sobre el camino a la Piedrera en Tlajomulco fueron encontradas 7 bolsas plásticas con restos humanos. Se desconocía cuántos cuerpos podrían corresponder, aunque por experiencias previas se estimaría que hay por lo menos 2 víctimas. Y por otra parte, fueron identificadas 2 de las 5 personas asesinadas el pasado fin de semana en el municipio del Salto. Se trata de las 2 mujeres quienes resultaron ser hermanas, una de 55 años de edad, la otra de 58, una de ellas cocinera, la otra abogada jubilada de la Policía Municipal de Guadalajara. Esto lo confirmó el propio fiscal estatal Luis Joaquín Méndez. Los cuerpos de los 3 hombres asesinados en estos hechos no habían sido identificados.
Esto es algo de la información más importante y destacada de las últimas horas. Lo que sigue es que usted nos acompañe a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez para comenzar así estas 3 horas de noticias. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludos a quienes nos escuchan a través de La Buena Onda, también a los jaliscienses que todos los días se reportan desde alguna ciudad de Estados Unidos y Canadá. Sean todos bienvenidos al informativo Buenos Días Metrópoli, 3 horas de información, y comenzamos con la sección nacional porque está listo en la capital del país Arturo García Caudillo. Muy buenos días, Arturo.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer, antes de que comenzara la mañanera, estaban ya en Palacio Nacional, afuera, por supuesto, el empresario Arturo Castañé y la diputada federal panista Marielena Pérez Jaén para entregarle un fajo de documentos, más de 30 y, o alrededor de 38, si mal no recuerdo, el número de denuncias que han presentado ante la Fiscalía General de la República, documentos que comprueban el desvío de recursos por parte de, o que supuestamente comprueban el desvío de recursos de la exsecretaria de Energía, Rocío Nale. Ellos decían o alegaban que como el presidente López Obrador ha pedido que se entreguen pruebas, pues que ellos le llevaban y le iban a entregar en la mano estas pruebas de la supuesta corrupción de la exfuncionaria. Y pues bueno, el momento en el que salió alguien de Atención Ciudadana a recibirles los documentos, pues no se los quisieron entregar porque dijeron que tenían que entregárselo en las manos al titular del Ejecutivo. Escuchemos las voces de el empresario Arturo Castañé y de la diputada Pérez Jaén.
Lo tenemos que entregar en mano al presidente como él ha solicitado las pruebas en mano. Aquí se las traemos todas y cada una de las pruebas y las denuncias presentadas, pero para entregárselas al presidente de todos los mexicanos, no nada más de unos cuantos.
A ver, son las pruebas que están en la Fiscalía General de la República, pero parece ser que él no se entera. Entonces nosotros venimos a traérselas y entregárselas de propia mano, estas pruebas. Si no, van a quedar en algún basurero. Por eso queremos tener la certeza que el presidente nos reciba. Digo que primero que estamos aquí y que nos reciba para poderle explicar detenidamente la corrupción de la señora Rocción Arce.
Y pues bueno, como no les dieron el acceso y el personal de Atención Ciudadana les pedía que por favor les entregaran a ellos los documentos para hacérselos llegar al presidente, pues no les entregaron nada, se retiraron finalmente y fueron ante la Unidad de Inteligencia Financiera, donde ya no estoy seguro si les recibieron o no los documentos o los tuvieron que entregar en ahí simplemente en oficialía de partes para que se procediera a la investigación. Pero bueno, un tema más que tiene que ver con una candidata, porque en este momento Rocío Nahl es candidata a la gubernatura del estado de Veracruz, y que pues bueno, todo en estos últimos días y meses quizás Arturo Castañé se ha dedicado justamente a documentar lo que para él ha sido un enriquecimiento ilícito por parte de la exfuncionaria, sobre todo a partir de que se hizo cargo de la refinería de Dos Bocas. Mi reporte, buenos días.
Gracias, Arturo, por la información. Muy buenos días, Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México.
Bueno, Nuevo León tiene un gobernador muy rico, o al menos eso parece, en la adquisición de terrenos, en la adquisición de inmuebles. El día de hoy el Grupo Reforma reporta que el gobernador compra 18 hectáreas en San Pedro. La nota informativa refiere que 18 meses después de haber asumido el cargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, adquirió un predio de 17.6 hectáreas en una de las zonas más exclusivas en San Pedro, denominada Mesa de la Corona, cuyo valor comercial estimado es de más de 700 millones de pesos. El terreno, donde el gobernador pretende construir una residencia de casi 2.800 metros cuadrados, está a nombre de Saga, Tierras y Bienes Inmuebles, empresa encabezada por el mandatario mesista y por su padre, Samuel García Mascorro. Documentación en poder del Grupo Reforma muestra que el 18 de abril del 2023, la empresa del gobernador pagó el impuesto sobre adquisición de inmuebles, se le conoce como ISAI, ante el municipio de San Pedro por 9 millones de pesos, tan solo en impuesto. De acuerdo con la ley, este impuesto se paga al realizar la compra de una propiedad y equivale al 3% del valor catastral del inmueble, por lo que el terreno de García, de 176 mil metros cuadrados, tiene un valor catastral de al menos 300 millones de pesos. Sin embargo, especialistas en bienes raíces consultados señalaron que un inmueble de esa dimensión en esa zona élite de San Pedro tendría en realidad un costo comercial superior a los 700 millones de pesos. Apenas el pasado 4 de marzo, García Mascorro, padre del mandatario, como representante legal de Saga Tierra y Bienes Inmuebles, presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado una solicitud en materia de impacto ambiental para poder iniciar con la construcción de la mansión. Así las cosas, Nuevo León con un gobernador muy rico, y seguramente habrá una investigación sobre la adquisición de este terreno con un valor de 700 millones de pesos.
Y hablando de Movimiento Ciudadano, no solamente están en juego cargos de elección popular en estas elecciones. Para Movimiento Ciudadano lo que también está en juego es el dinero, y es que declinar en favor de Xochitl Gálvez puede significar para el Partido Naranja perder por lo menos 700 millones de pesos de prerrogativas que recibiría en 2025 con base en la votación que obtengan los comicios, debido a que en 2021 obtuvo 7.85% de los votos totales de la elección intermedia para diputaciones federales, MC consiguió prerrogativas anuales por 574.3 millones de pesos para 2022 y debido al crecimiento sostenido en la lista nominal con un similar nivel de votación, el partido puede obtener en 2025 un monto 32% mayor, de acuerdo con estimaciones que se hacen en torno a la sumatoria de estos recursos. Adicionalmente, el Partido Naranja, y por eso está tan interesado en la elección, podría recibir otros 23.9 millones de pesos para financiar sus actividades específicas, las cuales se basan en tener como objetivos exclusivos las que promuevan la participación ciudadana y difusión de la cultura política. Además, MS, al igual que los demás partidos, recibirá una ayuda económica para que pueda realizar envíos de correspondencia a través del Servicio Postal Mexicano y otros beneficios como parte de las prerrogativas de campaña. Entonces, pues no es solamente los cargos de elección popular, sino que un partido que consigue votos, consigue también dinero, y por eso está la disputa tan álgida en este momento en torno a la presidencia de la República.
Bueno, al presidente de la República le han llamado varias veces la atención por intervenir en sus mañoneras en el proceso electoral, sin embargo, él lo sigue haciendo una y otra vez. A pesar de que el INE ya lo amonestó 30 veces por intervenir en el proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador intensificó sus comentarios alusivos a los comicios durante sus conferencias de mayo. De las 15 mañaneras, en lo que va del mes, el mandatario ha hablado en 14 sobre el proceso electoral y los resultados de sus programas sociales, además de lanzarse contra la oposición. El único día en el que no hizo referencia al tema fue el 10 de mayo, cuando se realizó el festejo del Día de las Madres. López Obrador ha llamado a la oposición mafia del poder, hipócritas, convenencieros y fifís, entre otros calificativos. Politólogos consideran que el incremento de este tipo de comentarios por parte del presidente obedece a una estrategia cínica, y advirtieron que independientemente de que se borren 24 horas después, esos dichos se multiplican de inmediato en las redes sociales y en los medios de comunicación con el efecto deseado. Así es de que él logra su cometido, no le importa que la autoridad electoral lo amoneste, sabe que no pasa nada, que en este país hay impunidad en todo tipo de acciones, así es de que dice, lo hago. Me piden que lo baje a las 24 horas, lo bajamos, pero ya se replicó en redes sociales.
Bien, y en otras noticias, esta es en materia de seguridad. Una nota que destaco en el diario Milenio es que, en caso de eliminarse la prisión preventiva, al menos 4.000 acusados de narcotráfico quedarían en libertad. Esto podría ser porque 6 de cada 10 reos en cárceles federales pertenecen a los cárteles más peligrosos del país, principalmente los Zetas, el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. De estos, más de 4.000 no han sido condenados y podrían quedar en libertad si los Suprema Corte de Justicia de la Nación determina declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Según datos del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a los que el diario obtuvo acceso vía la Ley de Transparencia, se indica que hasta marzo de este año habría 20.628 personas confinadas en los penales administrados por el gobierno federal. Lo que llama la atención es que, pues, en los números hay una importante cantidad de delincuentes ligados a los cárteles de la droga. Después de los Zetas, las mafias que tienen a más miembros tras las rejas son los cárteles de Jalisco y Sinaloa, con 1.333 y 1.140 individuos respectivamente. Son estas dos organizaciones las que ostentan hoy el mayor poderío criminal y protagonizan la lucha encarnizada, como en tiempos de Felipe Calderón y Peña Nieto.
Estamos muy cerca de las elecciones del 2 de junio y uno de los estados que más preocupa por la violencia es Chiapas. De este tema nos habla esta mañana nuestro compañero Ricardo Camarena.
Es un estado del país que en el transcurso de los últimos días se ha convertido en nota. La atención se centra en este punto de México por las manifestaciones de violencia registradas recientemente. El tema no es nuevo, pero registra una tendencia al alza. Una tendencia que se agudiza, que preocupa, que evidencia que en el país hay zonas de las que el gobierno ha perdido el control y en donde la población termina a merced de la delincuencia. Hoy revisamos qué pasa en Chiapas. El telón de fondo es la lucha de los cárteles por el territorio, por el control del flujo migratorio y el tráfico de drogas. Son el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación quienes se disputan regiones de Chiapas. Crecen los robos, los secuestros, las extorsiones, los asesinatos. En entrevista con El País, Marta recordaba cómo era su comunidad antes de la escalada de violencia.
Pues nuestro lugar fue pacífico, alegre, sin miedo, No teníamos ningún problema de nada. Vivíamos en paz. Pero no sé qué fue el desperfecto que haya sido, que nos hayan sacado de nuestras casas. Porque ¿quién va a esperar la guerra que nos caiga por encima? Teníamos que salirnos a proteger por la cuestión de nuestros hijos, de nuestros nietos. Teníamos que salir.
La violencia golpea particularmente a las zonas más vulnerables, a las más pobres, a aquellas en donde la falta de oportunidades es más evidente. Violencia que incluso ha provocado desplazamientos forzados, es decir, familias completas que deben dejar su casa, su comunidad, su todo para huir de la inseguridad. Este es el testimonio de una persona desplazada de la comunidad Nueva América a los micrófonos de Milenio.
En la noche del día lunes se escuchó la detonación, el fue de arma de fuego, pero no hay dentro de la comunidad, no. Y el martes, al escuchar la gente que había detonaciones el día lunes por la noche, el martes empezaron a desalojar ya las casas, a todos de ahí tienen salud por su casa.
La atención se centró en este punto del país tras el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de La Concordia, Lucero López Maza, en un ataque que dejó otras 5 personas muertas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentaba los hechos.
Muy tristes por lo de ayer en Concordia, porque no solo fue la candidata, sino fue a quienes la estaban cuidando y su hermana. Pero traía protección, pero vamos a informar después sobre este caso.
Días antes, en un municipio vecino, en Chicomucelo, fallecieron 11 personas durante tiroteos masivos. Al respecto, esto reconocía el presidente de México.
Esa zona tiene problemas de inseguridad. Ahí hay 2 versiones, una que se están enfrentando 2 grupos, ya lleva algún tiempo. Es de Motocintla a frontera Comalapa, Chicomucelo, toda esa región.
Semanas antes, en abril, se daba cuenta de 2 enfrentamientos contra civiles armados que dejaba saldo de 10 muertos. Y el abordaje por parte de hombres encapuchados a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, durante una gira por Chiapas, un asunto que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificaba como un montaje.
Es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinos.
Pese a estas manifestaciones de violencia, el mandatario minimiza la crisis de seguridad que vive Chiapas. Lamenta los hechos, pero afirma que la inseguridad está focalizada, que es tema de grupos antagónicos, que no hay riesgos.
No representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad. Ya se está actuando.
Este clima de violencia ha permeado inevitablemente en el proceso electoral. Más de 500 renuncias de aspirantes a algún cargo de elección popular, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas. Más de 500, aunque no en todos los casos reconocen que se deba a temas de inseguridad, a pesar de que la violencia electoral tan solo este fin de semana dejó por lo menos 14 muertos. Es la voz de la consejera presidenta de este organismo, Magdalena Vila, a los micrófonos de UNO TV.
Puedo adelantar que son 500, un poco más de 500 las renuncias entre hombres y mujeres que atienden a diferentes factores. En este instituto tenemos 13 renuncias que nos han dicho que es por inseguridad, porque temen por su vida o por alguna situación relacionada con ellos.
Así, Chiapas se encuentra inmerso en un clima de violencia, violencia que escala conforme se acercan las elecciones del 2 de junio, violencia que cobra la vida de pobladores y de actores políticos, violencia que deriva en el desplazamiento interno, violencia que, de acuerdo con el presidente, no está desbordada. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que sus 5 años en el poder aún no han terminado y reiteró que seguirá en el cargo. Señaló que sería difícil presentar una autoevaluación de su gestión, ya que según él no sería ético. El mandato de Zelensky expiró el 20 de mayo y pese al apoyo político que sigue recibiendo de Occidente, la legitimidad de su gobierno ahora es cuestionable. Las elecciones presidenciales en Ucrania debían celebrarse en marzo tal como lo exige la Constitución, pero el mandatario la suspendió poniendo como argumento la ley marcial y la movilización general decretada en el país por el conflicto militar con Rusia. Según datos del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, la aprobación a Zelensky en el ejército ucraniano no superaría el 20%, lo que dificulta la situación en el frente aparte de los nuevos avances rusos y la incapacidad de Kiev para recuperar el control sobre los territorios perdidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que el Consejo de Ministros aprobará el reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo. Sánchez reveló la fecha en su comparecencia ante el Pleno del Congreso, convocada para informar sobre sus contactos con otros líderes para recabar apoyo al reconocimiento de Palestina. Por su parte, el primer ministro irlandés, Simon Harris, anunció este miércoles que reconocerá a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, en acción conjunta con España y Noruega, encaminada a lograr una paz permanente entre israelíes y palestinos. Noruega ya había anunciado este miércoles que también reconocerá la existencia del Estado palestino a partir del 28 de mayo. En respuesta, Israel llamó este miércoles a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en entrevista con CNN, afirmó que las acusaciones del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentadas en su contra por varios crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en territorio palestino, son completamente falsas, al aseverar que en Estados Unidos muere más gente por malnutrición que en la Franja de Gaza. Insistió en que Estados Unidos tuvo 20.000 muertes por desnutrición en 2022, lo cual representa 3 veces más que en Gaza. Las declaraciones de Netanyahu contradicen a numerosos informes de organizaciones internacionales que evidencian la grave situación de la población palestina en la Franja de Gaza. Un informe conjunto del Banco Mundial y la ONU constató que más de la mitad de los gazatíes están al borde de la inanición y más de 1 millón de personas se han quedado sin hogar, todo ello mientras la población en su conjunto se enfrenta a una grave escasez de alimentos. El mismo informe destacó que los palestinos de la Franja de Gaza representan ya hasta el 80% del total de personas que pasan hambre en el mundo. La ayuda militar que Estados Unidos proporciona a Ucrania no es más que una estafa masiva pagada por el Pentágono, opinó el fundador de la famosa compañía militar privada Blackwater, Eric Prince, en entrevista con el periodista independiente Tucker Carlson. El empresario y exoficial de operaciones especiales de la Marina aseguró que el último gran paquete de asistencia de 61 mil millones de dólares, que fue aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden en abril, acabará llenando las arcas de la industria de defensa estadounidense, ya que la mayor parte de ese dinero se destina a 5 grandes contratistas de la defensa para reemplazar a un costo 5 veces mayor las armas que ya se han enviado a Ucrania. Por otra parte, opinó que los envíos de armas son esencialmente absurdos, ya que eso no cambia el resultado de la batalla. Moscú ha declarado repetidamente que los suministros de armas occidentales a Ucrania solo prolongarán el conflicto sin cambiar su resultado, y denunció que Occidente está dispuesto a luchar con Rusia hasta el último ucraniano.
Bueno, pues estamos de regreso del corte comercial para comenzar con la información local. Ya escuchó usted las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita. Antes, José González menciona que las canciones de la efeméride musical están bonitas, pero qué feo canta, es lo que menciona don José Gómez. Muchas gracias, don José. Vámonos a la línea telefónica para comenzar con información policíaca. José Luis Escamilla, vaya que hubo en las últimas horas movilizaciones e información relacionada al ámbito de la seguridad. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Ciertamente hubo mucha información, ha habido mucha información en materia de inseguridad. Si les parece, hablamos primero sobre este enfrentamiento a balazos que ocurrió anoche en el cruce de Duque de Rivas y José María Morelos, esto en la colonia...
Bueno, se perdió la comunicación, vamos a tratar de restablecerla con José Luis Escamilla en breve.
Bien, antes Elba Martínez se comunica para preguntar, cuando eres divorciada y te preguntan cuándo te divorciaste, ¿qué fecha tienes que dar? ¿Cuándo te dictaron sentencia, cuando causa ejecutoria o cuando la anotan en el registro?
Yo creo que en la fecha de la sentencia debe ser lo lógico, ¿no? Lo que o las dos. ¿Ya está Luis? Muy bien, gracias, Lulú.
Déjame pasar esta otra llamada que la tengo aquí acumulándoseme. Javier Magaña felicita a Mercedes por la efeméride, bonitas las canciones. Dice que Morena es una bola de sinvergüenzas, meten la cabeza en el suelo para no escuchar y no ver lo que sucede en el país. Se refiere al caso de Chiapas. Y si usted le da un recorrido a los principales diarios de la localidad, encontrará notas de Chiapas, particularmente de la violencia, y columnas, por ejemplo, la de Salvador Camarena, donde dice si algún estado necesitaba que llegara un presidente de izquierda, era precisamente Chiapas. Y hoy, antes de las elecciones, está que arde. Así es de que a ese tema se refiere este Radio Escucha, de nombre Javier Magaña. Regresamos con José Luis Escamilla a la línea telefónica. Adelante.
Luis.
Bueno, parece que tenemos como problemas con particular.
¿Ya está? Adelante, Luis.
Ahí estoy ya. Gracias. Bueno, les comentaba, compañeros, de ese enfrentamiento a balazos que ocurrió ayer en Duque de Rivas y José María Morelos en la colonia Arcos Vallarta. Resulta que hay un restaurante de corte, un restaurante argentino, y dentro de este establecimiento se encontraba un empresario aparentemente del mercado de abastos, un empresario seguramente muy prominente porque traía consigo una camioneta Lamborghini Urus en color blanco, sin placas por cierto, que era resguardada por escoltas, tenía a 4 escoltas, ellos eran marinos en retiro, un teniente de navío en retiro, un teniente coronel de infantería en retiro, un capitán segundo de infantería retirado y un capitán segundo intendente. Eran 6 escoltas los que estaban acompañando a este hombre. Resulta que llegan al lugar dos sujetos armados, con la intención de llevarse esta camioneta Lamborghini Urus. Cuando son sorprendidos por los escoltas, hay un intercambio de disparos que deja saldo de un presunto delincuente muerto y otro más lesionado de manera regular. Muchísima movilización que hubo anoche ahí en este lugar de este enfrentamiento, ahí en este cruce que les comento, de Duque de Rivas y José María Morelos, en la colonia Arcos Vallarta. Incluso llegó el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, para ver qué es exactamente lo que había ocurrido, y bueno, finalmente este asalto no se concretó. El dueño de la camioneta será un empresario del mercado de abastos de nombre Alberto. El lesionado fue identificado como Ángel Joaquín Esquivias, y esta persona fallecida no ha sido identificada todavía, pero aparentemente sería también, hay 2 lesionados, Ángel Joaquín Esquivias y uno más de nombre Jennings Contreras Anthony Albert, de nacionalidad venezolana, quien habría sido también lesionado de bala durante este enfrentamiento a balazos. Ya fue aproximadamente hasta por ahí de las 12 de la noche, más o menos, que se logró hacer el levantamiento de los indicios y que la zona regresó medianamente a la calma. Por otra parte, comentarles también, compañeros, de este incendio que comenzó ayer por la tarde en la zona del Cerro del Coli, pero en la ladera que da hacia el estado de Las Chivas. Ayer a las 9 de la noche, el gobierno del estado informó a través de sus redes sociales que este incendio forestal en el paraje El Coli, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, había sido ya controlado, más no sofocado. Hoy en la mañana ya nos estamos preguntando a los bomberos, todavía no se nos reporta como sofocado, pero al menos ya fue controlado este enésimo incendio forestal en la zona del Cerro del Coli. Si me permiten, en mi próximo reporte, compañeros, les estaré platicando sobre los avances en torno a este caso, este multihomicidio registrado en el municipio de El Salto, donde el pasado fin de semana fueron asesinadas 5 personas, y también estaremos hablando de un nuevo caso de desaparición masiva en el municipio de Lagos de Moreno. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, y decíamos al principio de este programa, José Luis, otra vez Lago de Moreno, porque por lo menos en los últimos años recordamos 3, desaparición y asesinato de jóvenes, 2, mejor dicho. Uno, creo que en la administración de Aristóteles Sandoval, y bueno, los jóvenes en la administración de Enrique Alfaro, y esta privación de la libertad de 4 jóvenes el día de ayer.
Así es, 4 jóvenes en Lago de Moreno, que podían ser hasta 5 incluso, había uno. Hay un quinto que no se ha presentado la denuncia, pero de menos confirmados serán 4 personas desaparecidas allá en Lagos, así es.
Bien, entonces esperamos tu próximo reporte.
Hasta luego, gracias.
Gracias, muy buenos días.
Vamos a escuchar a Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene más información de las afectaciones de la sequía, lo que le anunciamos hoy al arranque de este informativo en Buenos Días Metrópoli. Claudia, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Las altas temperaturas afectan ya al sector ganadero de Jalisco, se reportan las primeras muertes. El tesorero de la Unión Regional Ganadera y hasta abril pasado, presidente del organismo, Adalberto Velasco Antillón, indica que podrían morir 40,000 cabezas de ganado, como sucedió el año pasado, debido pues a las altas temperaturas en esta temporada de estiaje.
El año pasado nos dimos cuenta que habían muerto por datos que tomamos a través de las asociaciones ganaderas locales que tenemos en todos los municipios del estado, que habían muerto más de 40,000 cabezas de ganado. Pues creemos que este año va a ser similar, porque ya se me estaban reportando cabezas de ganado, e insisto algo, yo ganadero, se me muere 1, 2, 10 animales, ¿para qué? ¿A quién lo reporto? Porque ningún gobierno me va a dar un pago por los animales que se me mueren.
Señala que efectivamente las presas, los abrevaderos están muy mal en cuanto a agua. Dice que, por ejemplo, la presa de Villa Corona, donde él tiene su ganado, está casi seca, y entonces ahí está la problemática que están enfrentando los ganaderos de Jalisco. También comenta que pues las zonas más afectadas son el norte del estado y Altos Norte, aunque algunos municipios limítrofes con Michoacán también han indicado pérdidas ya en cuanto a ganado. Y también señala que, pues, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, comenta que debido también a esta situación que se vive, pues ha entrado carne de dudosa procedencia de Brasil y Argentina. Pide a las autoridades tener en cuenta esto y también a los consumidores tener cuidado con ese tipo de carne. Dice, aquí el problema es que esta carne podría traer algunas enfermedades que ya están erradicadas en México y en Jalisco. Entonces dice, hay que tener cuidado porque sí se ha detectado el ingreso de esta carne.
Ha llegado carne de Brasil, carne de Argentina, me refiero sobre todo a la carne de res. Y obviamente nosotros como productores siempre hemos dicho que pues ojalá que esta carne que llega de Argentina y Brasil pues llegara a un precio más accesible para los consumidores, cosa que no se nota, pero también hemos dicho que para nosotros hay un riesgo sanitario por la posibilidad de contraer alguna enfermedad que ya fueron erradicadas del país, como la aftosa.
Bien, señala que sí hay aumento de precios, hay un aumento, todo esto que está pasando en el campo jalisciense se ve reflejado finalmente en los consumidores, en el precio al consumidor, lamentable pues es así, y dice no es por los ganaderos, sino por los especuladores, porque el ganadero está vendiendo su producto más barato para evitar pérdidas, para evitar que mueran, para evitar muchas cosas, entonces ahí también tiene que entrar la autoridad. Lamentablemente es un aumento en el consumidor final, pero pues ya el campo mexicano, los ganaderos están padeciendo estas altas temperaturas. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Claudia. Manuela Pérez, es importante decir que México vive una sequía desde, digamos, en los últimos años. Hoy por lo menos el 85% del país está en condiciones de sequía, alguna extrema. Y bueno, las autoridades, por ejemplo, Conagua, ha mencionado que esta tercera ola de calor que comenzó apenas el pasado lunes durará por lo menos 12 días y las presas están en promedio a 39% de su capacidad. Así de complicada está la situación en México y, por supuesto, tenía que repercutir en el precio de los alimentos.
Bien, vamos con Héctor Escamilla, él nos tiene más información, está preparado ya en la otra línea telefónica. Bienvenido, Héctor, y buenos días, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Comentar y dar un seguimiento a esta problemática que se está presentando en OPAN, de labores por parte de algunos trabajadores de aseo público. Están inconformes por la falta de prestaciones. Estos trabajadores exigen basificación, exigen plaza laboral y exigen, bueno, que tener seguro social para atenderse en caso de algún accidente. Al recordar que el pasado lunes el grupo de aproximadamente 300 personas bloqueó la salida de las unidades que se encuentran en el patio de maniobras de la avenida Constituyentes y Periférico. En este lugar se encuentran los camiones públicos, no les dejaron salir a trabajar, esto para presionar y exigir estas prestaciones. La problemática surge a partir de un accidente que tuvo uno de sus compañeros, cayó en un camión, sufrió un golpe en la cabeza, fracturas en sus extremidades, y recibe el apoyo para poder ser atendido médicamente. A partir de ahí se genera esta movilización, que el lunes no permitió la salida de los camiones, y el día de ayer, e incluso hoy, Las instalaciones se encuentran resguardadas por elementos de la policía municipal para que los camiones sí puedan salir. Los camiones sí están partiendo de este corralón de unidades, están haciendo recorridos por el municipio de Zapopan, y esto para tratar de regularizar el servicio, recolectar los desechos que se retrasaron en las últimas 48 horas, y por eso es que la policía intervino de esta manera en el tema. ¿Quién está trabajando? Bueno, trabajadores que sí cuentan con planta, que cuentan con base, son los que se encuentran ahí en el ayuntamiento, haciendo el servicio de la prestación de la recolección de la basura. ¿Qué es lo que argumenta el ayuntamiento de Zapopan? Bueno, el Zapopan señala que el asunto está politizado, que en realidad hay tintes políticos. Llama la atención que en efecto integrantes de movimiento del partido Morena o de la coalición, sigamos en historia, sí están apoyando este paro de labores. Ya Pedro Kumamoto se ha expresado sobre el tema, también Alejandro Puerto, el regidor zapopano, también otros actores políticos han estado generando pues también a favor de este tema de la regularización de basura. El ayuntamiento de Zapopan dice que esto está siendo politizado y aprovechado por tiempos electorales. La realidad es que, y este es un problema importante, estos trabajadores o estos empleados que no tienen número, y se les llama así empleados sin número, es porque en realidad no pertenecen al ayuntamiento de Zapopan. Recordemos que la recuperación de basura de Zapopan es un servicio municipalizado, a diferencia de los otros ayuntamientos de la ciudad. Zapopan tiene su propio sistema de recolección de basura, pero, y es una situación de hace muchos años, ante la falta de personal para la recolección, autorizan o permiten a personas que se suban a los camiones para prestar el servicio. A ellos no les pagan, sino que reciben un sueldo a partir de las propinas que ganan, que les da la misma gente. Sin embargo, como tal, y en efecto, no son empleados del ayuntamiento. Entonces, lo que argumenta el municipio es, no le podemos dar prestaciones a una persona que en realidad no se encuentra en nómina. Sin embargo, estos trabajadores argumentan que en efecto ya tendrán derechos porque finalmente el ayuntamiento sí les permite abordar los camiones para prestar el servicio y por tanto están haciendo esta demanda de plazas laborales y prestaciones. Es una papa caliente que no es nueva, ya tiene muchos años esta problemática del tema de acceso público, que reitero, se reaviva por la situación del accidente que sufrió uno de estos compañeros y por eso es que están haciendo estas manifestaciones. Por lo pronto, hoy, reitero, está resguardado de nuevo por la policía el patio de los camiones de acceso público. Están saliendo los camiones a prestar servicio, evidentemente con menos personal, porque muchos de ellos que se encuentran en paro. Ayer por la tarde ya se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por parte de sus trabajadores que afirman sus derechos están vulnerados por la falta de apoyo del municipio. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchísimas gracias. Pues ahí está el compromiso. Ayer fue en 48 horas regularizar la recolección de basura. Si usted en su colonia tiene ya el problema resuelto, nos lo puede dar a conocer. Si todavía no es así, bueno, pues también para podérselo reportar al ayuntamiento y en espera de que con este conflicto de tipo laboral se pueda tratar de paliar un poco el problema entre trabajadores y, por supuesto, resolverle a los ciudadanos el asunto que es la recolección de la basura. Vamos a ir al noticiero enseguida. Tenemos participación de usted. Le agradecemos mucho sus mensajes y sus comentarios. De regreso de este informativo de las 7 de la mañana, vamos a dar salida a su participación. Le agradecemos mucho sus mensajes en Buenos Días Metrópoli. Vamos al noticiero, regresamos.